Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, saludos, 3 y 25 de la tarde, arrancamos fieles esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE más Bilbao y que nos va a conducir hasta las 4 de la tarde en una jornada, la doy martes 9 de enero de 2024, en la que el Athletic descansa después de conocer que va a tener que disputar dos derbis, uno de Liga y otro de Copa, en menos de 72 horas.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Lo dicho, los de Ernesto Valverde van a tener que jugar ante la Real el sábado a partir de las 6:30 de la tarde y el martes a las 9 de la noche también en la Catedral recibirán al Alavés dentro de los octavos de final de la Copa del Rey después del sorteo celebrado ayer por la tarde. Un sorteo que no ha caído mal en el entorno rojiblanco, sobre todo porque el duelo, esta eliminatoria partido único, se va a disputar en Samamés y porque la verdad es que el momento de forma de los de Ernesto Valverde es realmente positivo. Se tratará del 10º enfrentamiento en Copa entre rojiblancos y albiazules. En los anteriores 9 precedentes, en las anteriores 9 eliminatorias, 7 cayeron del lado rojiblanco y 2 del lado babazorro. Eso sí, han pasado casi 3 décadas desde la última vez en la que el Athletic y el Alavés y el Athletic se midieron en la competición del CAO. Hablamos de la temporada 95-96. En aquella ocasión, el Athletic apeó al conjunto gasteiztarra por un global de 5-1. Es evidentemente la noticia de las últimas horas, la vamos a analizar desde diferentes puntos de vista, pero no hay que perder tampoco la mirada o el foco en lo primero, en el derbi del sábado ante la Real, que además, ya les anuncio, se lo adelanto, viene con premio para alguno de nuestros oyentes. En un instante, a partir de las 3:30, les damos más detalles.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El primer derbi del año ya está aquí y te lo vamos a contar en COPE más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde, Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de COPE Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en COPE más Bilbao, en el 95.1 de la FM. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Partido patrocinado por Formintegui. Con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, Miel Valdexálima.es, Restaurante Almiquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, Comer, Picar y Tomar Algo en Santuchu, Estación de Servicio Ajarte en Arrigorriaga y Betiraco Joyas en Usánsolo.
Pero no solo del Atleti, vamos a hablar en el capítulo futbolístico, como todos los martes, vamos a repasar lo que es la actualidad en nuestro fútbol de bronce. Nos vamos a acercar de una manera peculiar y muy rojiblanca a la figura de Franz Beckenbauer, que falleció ayer, y en recta final tendremos también que repasar otros asuntos, como los relacionados, por ejemplo, con el básquet, porque tanto Bilbao Basket como Guernica Lointec tienen mañana compromisos, tienen esta semana compromisos continentales, y todo ello también sin perder de vista el campeonato de mano parejas. Pues les invitamos a que sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde. Lo dicho, son ya las 3:30 de la tarde y hasta las 4 tenemos tiempo para hablarles de nuestro deporte, en definitiva de la actualidad del deporte más cercano, del deporte vizcaíno, comenzando como casi siempre por el fútbol y por un Athletic que ayer a la tarde conoció que su rival en los octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que se sigue disputando a partido único, va a ser el Alavés de Luis García Plaza, un Alavés al que en la primera vuelta de Liga se ganó 0-2 y un Alavés al que el Athletic se ha medido anteriormente en 9 ocasiones, me refiero en Copa, aunque todos los precedentes datan de hace mucho tiempo, porque el más cercano, el más reciente, por decirlo de alguna forma, o desde entonces han pasado 30 años, hablamos de la temporada 95-96, con Stepanovic en el banquillo del Athletic. En la ida, los rojiblancos ganaron en Mendizorroza 0-1 y remataron la eliminatoria con un contundente 4-1 en la temporada 95-96, precisamente vamos a ahondar más, además con un protagonista yo creo que interesante en esa eliminatoria, pero antes también les comento que tras eliminar a Eibar, el Athletic suma ya 23 rondas consecutivas superadas ante 21 rivales, me refiero a partido único, desde que comenzase esa racha en la temporada 2004-2005 ante la Gimnástica Segoviana, y como digo, además de superar a Cultural Leonesa, al Real Unión, Hospitalet, Intercity, Elche, Tenerife, Ibiza, Alcoyano, Betis, Atlético Mancha Real, Real Madrid, Alcira, Aldense, Español, Valencia, Rubí, Cayón y Eibar, lo ha hecho en 2 ocasiones, ante el Barcelona y ante el Sestao River. Pero todo esto es historia, lo importante es lo que hay por delante y esto es el partido que el próximo martes, a partir de las 9 de la noche y en Samamés, va a enfrentar al Athletic y al Alavés. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Los dos equipos, bueno, ahora sabremos si en Vitoria están satisfechos o no, pero el Athletic sí. No pudiendo medirse al Unionistas, ¿no? A Unionistas.
Eso lo querías tú, yo quería al Tenerife, por eso de igual Cuela iba a Tenerife a pasar un buen día, ¿no? Y hacía calor. Yo creo que la prioridad era jugar en casa. Me atrevo a decir que la prioridad después de jugar en casa era evitar al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid, aunque en casa se pueda mitigar un poquito. Y lo siguiente era un rival a priori de una entidad menor. Yo creo que todo se le ha cumplido al Atleti de jugar en casa, jugar contra el Alavés, juega el sábado, tiene tiempo para recuperarse. Es favorito de la eliminatoria y yo creo que están contentos en el seno del Atlético con ello.
El Alavés juega un día antes ante el Sevilla, partido muy importante, pero vamos a ver cómo se respira por Vitoria-Gasteiz. Para eso vamos a saludar a nuestro compañero Roberto Arriaga para saber qué tal ha caído este emparejamiento. Robert, arrachaldeón, muy buenas.
José Ángel, mal. Joder, si estáis que os salís, y encima jugáis en casa, pero qué.
No me seas Mauri,
Decimoquinto en la tabla clasificatoria, por favor. O sea, no, o sea, hay muy pocas opciones. Hubiera sido mejor otro rival, pero bueno, es el que ha tocado.
Bueno, y podía haber los peores, ¿no? ¿O qué?
No, porque si, bueno, sí, claro, a domicilio, ¿no? Si te toca siempre a domicilio, todos son malos. Si, daba igual, eso sí, a la vez decía, nos da igual quien nos toque mientras nos toque en Mendizorroza. Bueno, pues le da igual el Athletic. Bueno, no, es un rival al que siempre se le tiene ganas, ¿verdad? Porque como siempre ha sido el equipo a batir, ¿no? Pues se le tiene muchas ganas. A partir de ahí ya, San Mamés y los precedentes de la temporada, donde el único partido donde el Alavés ha sido insuficiente y ha estado maniatado y ha sido muy inferior ha sido contra el Atleti. Así que, bueno, pues ya sabes, las estadísticas están para romperse y tal, pero desde luego no era de los mejores.
Yo, Robert, ahora pienso en la defensa del Deportivo Alavés del otro día contra el Betis y le pongo a cómo está el Atlético arriba y digo, buah, tiene opciones cero el Deportivo Alavés.
Es que... A ver, la defensa va a ser esa,
claro.
Más o menos va a ser esa, porque Apcar no está, bueno, estará Rafa Marín por alguno de los dos laterales que actuaron como central, ¿no? Tanto Tenaglia como Duarte, que ahora, tal y como están las cosas, igual es Tenaglia el que acompaña a Rafa, sí. Marín, y hombre, estará Gorosabel, ¿no? Que igual lo tenéis el año que viene en la fila del Atleti, pero...
Bueno, ese melón ya abrimos en otro momento.
pero, hay alguna diferencia, que no sé si será sustancial o no, pero hay alguna diferencia. Y luego también el portero, que estará en medio bueno, estará Sibera. Pero bueno, no le va mal al Deportivo Alavés la defensa, porque además el centro del campo le trabaja mucho y bien y empieza a defender desde muy arriba. Pero lo cierto es que el momento de forma del Athletic, que marca mucho, que además se le dio muy mal en el partido de Mendizorroza al Deportivo Alavés, y encima juega en San Mamés, pues es que no sé si cero, pero igual es un 90-10, 80-20.
A ver, vamos a arreglar esto porque
hablábamos de matemáticas, pero el fútbol, quiero decir, es lo que dice Robert, es 90-10 y seguramente el 10 puede ganar el partido.
Sí, no, pero además los dos me estuvisteis diciendo, porque estuvisteis, que fue muy superior al Betis.
Sí, claro.
Sí, claro, y el Betis es un equipo europeo, sí, o sea, como que dice.
Si pones el Betis y el Atlético ahora y los del Atlético vuelan.
Ya.
Comparado con los del Betis.
Me estáis dando mucho miedo, ¿eh?
No, porque es fútbol y puede llegar a la vez y hace pum, pa' dentro. Y se acabó. ¿Y Santas Pascuas?
Bueno, el pum pa' dentro lo tengo que ver.
Es que luego le cuesta mucho, claro.
Le cuesta muchísimo al Deportivo a la vez el pum pa' dentro. Generarlo, antes del puff, sí. El puff para adentro, no. Y luego, bueno, pues, hombre, hay una cosa. Le hizo mucho daño Williams, ¿eh? En el partido de Mendizorroza. Así que, bueno, pues, no está mal que no esté. Iñaki, digo. Pero...
Sí. A ver si nos vas a quitar tan al otro.
Yo, hombre, yo si puedo empezar a torpedear, ya torpedeo.
Que no,
¿eh?
Está, ¿no? Vale. Robert, yo creo que este partido es más para Samu Morodion que Quique. Por los espacios en San Mamés, por la fortaleza que tiene con los centrales, veo muy de Samu ese partido.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, porque también es un tipo, ojo, que me gusta cómo se mueve, aunque como decías tú, Álvaro, no mira a puerta, pero que quizá Simeone, que ya. Es un tipo que corre, presiona y le da igual un poco ya marcar goles, sino solo estar jugando, ¿no? Porque son los primeros minutos después de una larga lesión, podría también tener igual sus opciones en Copa, ¿no? No lo sé, porque va a tener que cambiar el 11 respecto de lo que vimos en Mendizorroza frente al Athletic, y luego también tendrá que contar, porque lo hace y mucho, porque controla muchísimo a los rivales y le gusta escuchar hasta las ruedas de prensa de los entrenadores rivales, para ver si les da alguna pista, ¿no? Tendrá que saber también muy bien Luis García Plaza qué quiere poner el Chingurri Valverde sobre el terreno de juego en ese partido, ¿eh?
Y luego, sin perder de vista, que no va a decir qué final, pero casi la del viernes para el Alavés también.
Bueno, tiene muchas ahora, ¿eh?
Sí.
Si te pones entre medio Sevilla y el siguiente Cádiz y el siguiente Almería.
Fíjate,
son tres viernes, además, ¿eh?
Pues centraos en la Liga.
Tres viernes. Bueno. Que esto también hay que decirlo en alto, ¿eh? Sí. Tres viernes. A ver. Bueno, ¿vosotros quejasteis mucho cuando tocó todo lunes? ¿No?
Bueno, no, porque como se remontaba y se ganaba, la gente se empezó a acostumbrar.
Vale.
Y dijo, va, pues a seguir jugando los lunes. Pero bueno, de entrada no era un buen horario. Pues nada, a ver qué...
Pero bueno, no, a ver, lo principal es la Liga y está clarísimo, ¿eh? Pero la Copa, bueno, pues yo creo que sí pondrá alguno de los menos habituales. De hecho, jugar tres partidos, él siempre ha dicho que eso le invita a rotar. Si se juegan dos partidos en espacio corto, vamos, de domingo a miércoles o lo que sea, no le importa no rotar. Pero cuando hay tres, y estamos hablando de Sevilla, Athletic y Cádiz, seguro que va a rotar. Y si tiene que rotar, va a tener que rotar en el de Copa, no va a rotar en el de Liga, donde se juegan las habichuelas. Así que habrá también los menos habituales.
Bueno, pues lo hemos dicho, Deportivo Murcia, Terrassa y Betis, las víctimas del Alavés. Vamos a ver qué sucede en estos octavos de final ante el Athletic el próximo martes. Robert, compañero, eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, agur, bye.
Bueno, ahora seguimos, se lo prometo, hablando de esta eliminatoria de octavos de final de la Copa, también de otros asuntos de la actualidad del Athletic, de esa porra que hace referencia al derbi de Liga de este sábado. No se confundan con tanto derbi y con tanta competición, pero vamos a hacer un paréntesis, como digo, en eso, para hablar de un grandísimo personaje del fútbol como es Franz Beckenbauer, con otro gran personaje del Athletic y del fútbol tan internacional, en este caso en los despachos, como es Ángel María Villar.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
El fútbol vuelve a casa y si un nombre suena a fútbol es el de Franz Beckenbauer, que falleció ayer, quizás el mejor defensa del mundo, en todo caso uno de los grandes emblemas futbolísticos, como digo, uno de los grandes nombres, campeón del mundo como jugador en 1974, como seleccionador en Italia 90, campeón de la Eurocopa con Alemania en el 72, triple campeón de Europa de clubes con el Bayern, con su Bayern de toda la vida, aunque acabó su carrera en el Cosmos de Nueva York, en una experiencia más que nada de aventura que competitiva, pero bueno, un señor del fútbol. Y pensando con quién podríamos hablar de su figura como futbolista y también como persona, y hete aquí que hemos caído en el nombre de Ángel María Villar, que pocas presentaciones necesita y que se midió al Kaiser en 4 ocasiones, 2 con el Athletic ante el Bayern de Múnich y 2 con la selección española ante la Alemania Federal, que capitaneaba precisamente Beckenbauer en la Eurocopa del 76. Ángel Villar, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, buenas tardes.
Vaya nombres, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo tuve la gran suerte de, como jugador, jugar contra él, como usted ha dicho anteriormente, en el Trofeo Carranza, que lo ganamos, a él y al Benfica, si no mal recuerdo, sí. Y después en un partido, 2 partidos con la selección, que nos ganaron, empatamos en Madrid a 1, y después, si no mal recuerdo, en Múnich, en la capital de Baviera, donde es él, nos ganaron 2-0. Y después le he tenido como compañero, en el comité ejecutivo de la FIFA, le he tenido como compañero cuando se hizo responsable de organizar el Campeonato del Mundo en Alemania en el 2006, le he tenido de compañero en una comisión que yo presidí de la FIFA durante 6 años, donde estaban los mejores jugadores de todos los tiempos. Estaba Bobby Charlton, Pelé, Franz Beckenbauer, Platini, Eusebio, etcétera. Yo la presidí, estuve 6 años y tengo unos grandes recuerdos de él como persona y como dirigente y, por supuesto, como jugador.
Ángel, además, en el 73 también jugasteis contra Franz aquí en San Mamés.
Pues sí, también jugamos en San Mamés, también un recuerdo.
El 75 aniversario, además, sí, sí.
Sí, pero te tengo que decir que ha sido un conjunto de cosas, porque yo he sido compañero de él, yo jugando en el Atleti y él jugando en el Bayern Múnich, y después hemos sido compañeros como dirigentes. Y le conozco, pues, en todas las facetas, como jugador, que era excepcional, era un medio, o que después jugaba de líbero, pero siempre con la cabeza levantada, siempre dando el pase adecuado, cortando el balón en su momento oportuno. Pensaba, antes de dirigir el balón, pensaba dónde lo tenía que tirar. O sea, algo excepcional. Era elegante, parecía que nunca se cansaba. Muy, muy elegante. Era un honor jugar contra él.
Ángel, ¿era muy alemán después como directivo?
Sí, bueno, yo he aprendido mucho de los dirigentes alemanes. He aprendido mucho de varios dirigentes, sobre todo del fútbol sudamericano, que los dirigentes ya te empiezan a ganar el partido antes de jugarlo, en las mesas, en la elaboración de los reglamentos. He aprendido mucho. Y aquí, en esta parte del mundo, en Europa, pues se ha aprendido, evidentemente, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Portugal, o sea, Holanda, grandes potencias que han tenido grandes dirigentes y que han sido, he sido yo compañeros de ellos en las organizaciones internacionales, en la UEFA, en la que estuve 27 años, y en la FIFA, que estuve 20 aproximadamente en el Comité Ejecutivo, y 27 en el Comité Ejecutivo de la UEFA.
Casi nada. ¿Da tiempo en esos entornos a los chascarrillos, no, a las viejas batallas, a recordar esos partidos, por ejemplo, que estamos hablando de Franz Beckenbauer, o no os calentéis la cabeza los unos con los otros?
No, bueno, algunas veces sí, cuando estás comiendo, igual estás comiendo con mi mujer y él con su mujer, uh-huh, o de otros dirigentes, pues en las comidas se habla de todo, se habla de cuestiones actuales, de fútbol sobre todo, evidentemente, de política y del ser humano. Entonces hablamos de todo y sí que alguna vez pues recordamos algunas anécdotas, etcétera, etcétera. Pero lo que es una conversación normal entre compañeros o amigos.
Ángel, pregunta que no os suele gustar mucho responder a los que vivís y habéis vivido el fútbol como futbolista. Vale, si tenemos que poner a Franz Beckenbauer en un top mundial, más o menos, ¿en qué número está? No sé, o sea, hemos hablado de la altura de Pelé.
Yo creo
de...
que los que he nombrado anteriormente, que tuve el honor de presidirles durante 6 años, que aprendí muchísimas cosas, también ellos de otras personas que estamos allí en la mesa, pero los que he dicho antes, Pelé, Bobby Charlton, Platini, Eusebio, sí. Beckenbauer, o sea, todos estos han sido los que verdaderamente han roto con lo que era jugar en primera división, lo normal. Estos han sido jugadores extra y todos tenían sus cualidades y sus peculiaridades. Y algunos eran delanteros, otros eran medios, otros eran defensas, etcétera. De todos se aprende y además se ve que están más allá de lo que es normal. ¿Te explico? Se les nota enseguida.
Para los que no hemos visto jugar a Beckenbauer, ¿a quién se puede parecer o qué futbolista de más o menos hoy o hace unos años se puede parecer a Beckenbauer?
Yo creo que...
Nada. Ninguno, ¿no? Es único. Aunque has hablado de la elegancia y...
A mí no me viene a la cabeza.
En las comparaciones...
Pero es que era, tenía un señorío, sí. Siempre con la cabeza levantada. Cuando empezamos a jugar al fútbol, los técnicos siempre nos dicen, la cabeza arriba, a todos los niños que empezamos a jugar, que hay que jugar con la cabeza arriba. Pues él desde niño hasta que dejó el fútbol, siempre iba con la cabeza mirando a todos los lados, con la cabeza arriba. Y esa, aparte de su técnica, también, y de su preparación física y de su cuerpo, yo no lo he visto nunca cansado. O sea, a otros jugadores, a mí personalmente, te ves que le ves en el campo, está cansado. Pues a Beckenbauer no lo he visto nunca cansado. Es decir, tenía una manera de jugar tan bonita y lo hacía tan fácil que ese hacerlo fácil le cansaba menos.
Pues sin duda, iba a decir, vamos, que no es por comparar, pero elegante, también era en el terreno de juego Ángel María Villar con la camiseta de Athletic, eso también se ha dicho siempre.
Iba a ser una décima parte.
No, pero digo en cuanto a la elegancia en los movimientos sobre el terreno de juego. Ángel María Villar, que siempre es un placer escuchar una voz tan autorizada y con tanto prestigio y además tanto recorrido en el fútbol internacional, como futbolista, por supuesto, uno de los nuestros, uno del Athletic, un rojiblanco, pero sobre todo también en los despachos, que eso a veces se olvida por aquello de que es muy difícil ser profeta en la casa de uno mismo. Lo dicho, muchísimas gracias y a seguir bien, Ángel.
Gracias a ustedes.
Fíjate, Peña, la trascendencia que podía tener Franz Beckenbauer. Ayer leía un tuit a nuestro compañero en Barcelona, Joan Bayori, que decía, cuando alguien conduce bien haciendo curvas, se le dice, eres un Fittipaldi. Y cuando uno se flipaba jugando al al fútbol y decía, ¿dónde vas, Beckenbauer?
Sí, sí, sí.
O sea, eso es la trascendencia de un tipo que ha hecho un deporte.
Sí, sí, bueno, y por qué a todos los centrales que han destacado un poco se les ponía el apelativo, el apellido de Bauer, de tal.
Eso es.
Carmelo sale. Bauer, el del Cádiz. También ha habido, antes cuando concertamos esta entrevista con Ángel María Villar, me ha desvelado que él también le llamaba a un compañero, no sé qué, Bauer, pero bueno, como no lo ha querido decir en antena, no lo ha dicho, lo vamos a dejar ahí. Esto era un paréntesis, sin perder la clave rojiblanca, porque hemos hablado con Villar, pero hay que seguir en el día a día, en la noticia de las últimas horas, en esos emparejamientos de octavos de final, en ese Atlético Alavés que se va a disputar el próximo martes. Y les decía que el último precedente data de la temporada 95-96, y en el Alavés, en aquel Alavés, además de Armando, actual preparador de porteros en Lezama desde hace mucho tiempo, estaba también un tal Xavi Guruceta. Xavi, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, mucha trayectoria, solo un año en el Alavés, pero te tocó vivir aquel derbi, aquel doble derbi, porque entonces las eliminatorias eran a doble partido. Era otro Alavés, era otro Athletic, y no tuvisteis mucha opción. 0-1 en Mendizorroza y 4-1 en San Mamés.
Sí, la verdad que yo no recuerdo que jugamos, pero no recuerdo los partidos, porque también sí que es verdad que el año que estuve yo en Vitoria lo pasé bastante mal, tuve una rotura, no sé cómo decirte, más que una rotura fue un desgarro en el isquio y me pasé prácticamente el año entero sin jugar, y no tengo muchos recuerdos de los dos partidos, sí, pero nosotros teníamos un buen equipo en Vitoria, que peleamos por el ascenso, el último partido casi podíamos haber ascendido en Sestao, pero el Atleti, yo creo que fue la época de las eliminatorias de Newcastle y esta gente, y tenía un equipazo, claro.
Lo del martes va a ser totalmente distinto, aunque antes aquí tanto mi compañero Álvaro Rubio como desde Gasteiz Roberto Arrillaga le daban un favoritismo tremendo al Athletic.
Sí, bueno, es normal. A ver, en principio juegues contra el que juegues, te toque el Unionista, te toque el Barça, el que sea, siempre hay que tener un respeto porque estás jugando a fútbol y si no, pues sería todo muy fácil. Al final acabarían ganando siempre los mismos, los que más presupuesto tiene y demás. Pero sí que es verdad que ahora mismo coinciden muchas cosas, que el Atleti ahora mismo es un equipazo, que juegas en casa... En San Mamés tienes todo a favor, hay que tener cuidado porque el año pasado también con Osasuna parecía que todo iba muy así y pasó lo que pasó en uno de los partidos, yo creo, más importantes del año, pero, hombre, pues teniendo el respeto de todo y todo lo que quieras al contrario, yo creo que nadie puede decir que el Atleti no es favorito, que incluso, pues aunque lo igual no pase o lo que sea, pero que el Alavés las va a pasar canutas, seguro.
Xavi, ¿puede ser junto con el Girona el Athletic, a tu juicio, el equipo más en forma de esta liga?
Sí. A ver, a mí el Athletic ahora mismo me parece un equipazo. O sea, por muchas cosas. Por cómo compiten, por cómo están rápidos, están fuertes. Las disputas, o el otro día mismo en Eibar, nada más empezar, hay una jugada, no sé si acordáis, que va el balón así, que va Yuri a cubrir un poco el balón, le choca... No me sale el nombre, el 17 lo tira al suelo y a los 10 Juni. Segundos, o bueno, a la minuto, ya notas que ese equipo es superior ahora mismo porque están todos bien. O sea, juega el que juegue, los que juegan, los que no juegan, el equipo en general está bien, está fuerte, tiene una forma de jugar que es muy mala para el contrario, muy mala porque no te da tiempo a hacer nada, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a hacer muchas cosas, y yo creo que ahora mismo es el que más en más forma está. Ah, lo del Girona, sí, lo del Girona sí que es verdad que es un equipo que nadie contaba, que hasta hace no mucho, como club, pues no es un club, vamos a decir, grande o no ha sido importante hasta ahora, pero claro, es que tiene unos jugadores que si no, seguramente si no estaría el City por detrás, pues no los podría tener, pero oye, que les quite lo bailado, aparte de eso, luego hay que jugar bien como juegan ellos y hacer la temporada que están haciendo, que no es nada fácil.
No, no, está claro, está en forma. ¿Cuánto tiene que ver el tal Gorka este, que juega ahora con el 12 en el Atleti? Ese está teniendo algo que ver, ¿eh?
Sí, bueno, está bien.
Ya le pongas un aprieto a Laita.
No, hombre, sí, más fácil que se lo he puesto, sí, no puedo hacerlo.
Sí. No te vas a preguntar por la renovación ni nada, pero hombre, que saques un poco pecho, joder, ¿no?
Bueno, ya sabes que... No, ¿sabes qué pasa? Que a mí tampoco me gusta mucho demasiado hablar también de mis hijos, porque luego, al final siempre hay alguien que me está escuchando para luego darme...
Tiene razón.
...o lo que sea, en la calle, o lo que sea. Sí. Pero no, Gorka sí que es verdad, Gorka está bien, es un chaval que le ha costado salir y tal, bueno, pues ha tenido una maduración más lenta que otra gente, pero la ha llegado. Y ha estado en el sitio, ha sabido sufrir, cuando ha estado bien, pues lo ha hecho bien, y cuando lo ha aprendido, pues de cosas que no, cuando no le ha ido bien, también ha aprendido. Pues cuando estuvo en Sabadell, que coincidió con todo el coronavirus y... Ya sabes, pues lo que hemos pasado todos un poco con cosas familiares y aprendió a sufrir y ahora le va bien. Pero bueno, como todas las cosas, ya sabes que esto empieza, va y cuesta arriba, cuesta abajo, hay días que están muy bien, hay días que están mal. Sí. Pero sí que es verdad, pues que ya se ha hecho, entre comillas, un huequecito dentro del equipo, pues que ahora jugará, luego pues, si le sigue tocando seguir jugando bien y si no le toca, pues apretar, que ya sabes lo que es.
Sí, y haces bien en taparte un poquito, porque efectivamente luego todo se saca de contexto, además luego cuando vienen maldadas tal, pero bueno, y por eso va a decir otra cosa. Efectivamente, Xavi Guruceta es el padre de Gorka Gurgol, pero también lo es de John Guruceta, que está ahí batiéndose el cobre en la Primera Federación con un Sestao River que quiere salvarse de la quema y que se ha reforzado también, se está reforzando para intentar hacerlo. Solo una última cuestión, porque con Xavi Guruceta, pues podemos hablar de muchas cosas, de derbis con el Alavés, evidentemente de sus hijos, del River, pero también de derbis contra la Real, 2-0. como el del sábado, porque ahí sí que ha jugado defendiendo la camiseta Chururdín. ¿En este es tan favorito como en el del martes el Athletic también?
A ver, el Athletic en San Mamés para mí es favorito siempre, o sea, porque le puede ganar al Madrid y al Barça, hombre. En una liga y en 38 partidos es muy difícil competir con tíos que tienen jugadores de cualquier sitio del mundo. Y la Real ahora mismo, pues creo que ya han mandado a un francés y van a fichar a otro tío. O sea, tienen, pues casi es un cambio de cromos. Es lo más parecido, o estos equipos son los más parecidos a los equipos de baloncesto de una temporada a otra, pues van cambiando muchos jugadores, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues es el Atlético, yo creo que es de los pocos que se quedan ahí, que es lo que hemos conocido toda la vida. Bueno, los pocos o el único, vaya.
Sí.
Entonces, es difícil, pero tal y como están, hombre, que luego te puede ganar la Real, seguro que sí, pero que te puede ganar la Real y que creo que es ahora mismo más favorito que la Real, seguro que sí. Luego, el partido, vete a saber, mira el otro día, la Real es mejor que la Alavés, yo creo que sí.
Ya,
pues, pero la que lía Remiro, sí, pues hace,
sí, que viene con bajas,
pasar las canitas, sí, y casi pierde.
Sí. Bueno, Xavi Guruceta, te agradecemos también, y además de verdad, no lo digo por el cumplido, sabemos que no te gusta mucho prodigarte en los medios de comunicación, has hecho pues una de las excepciones, espero que hayas estado a gusto, no te hemos metido en ningún brete, y es que además, oye, eres protagonista por todos los lados, así que miremos a donde miremos, al fútbol del Atlético en los próximos días, ahí está, ahí puede salir, podemos tener una percha, como se dice, para hablar con Xavi Guruceta, a disfrutar de estos derbis. Vale, es que ricasco.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, agur. Y pues vamos a terminar casi
volando,
pidiéndole disculpas, sí, a nuestro último protagonista, a Imanol de la Sota, que sabe mucho de fútbol, sabe también de medios de comunicación y sabe cómo a veces es esto. Prácticamente, como digo, le saludo para emplazarle, porque no es de recibo que a un personaje como Manuel de la Sota le dejemos dos minutos por delante, además cuando el Baracaldo ha vuelto a coger la velocidad crucero, otras 6 jornadas sin conocer la derrota. Y Manuel, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Perdón por delante.
Nada.
Lo que está claro es que lo de Lezama, lo del Real Athletic, fue simplemente un paréntesis para coger impulso.
Sí, bueno, la verdad es que desde aquello hemos seguido con la racha que llevábamos antes de aquel partido y contentos por cómo se está desarrollando la temporada.
La pena es que volar, joder, es que la pista de aterrizaje está muy lejos todavía,
Sí, pero bueno, tampoco hay que pensar en ello, hay que seguir trabajando y pensar en el San Juan, que va a ser un partido complicado, y seguir pensando en lo inmediato y en eso que siempre hemos dicho que es tan importante para nosotros, que es el trabajo diario y esa competencia interna que tenemos tan buena dentro de la plantilla.
En todo caso, para lo que sí está dando es para ir abriendo hueco con el sexto, para de alguna manera afianzar en el playoff, y ahí cuanto más arriba se sabe la importancia que tiene eso en cuanto a los cruces.
Sí, pero bueno, ya te digo que tampoco pensamos en ello porque queda todavía una vuelta entera y se está viendo la igualdad que hay, aunque la clasificación se haya partido como quien dice en dos, y sabemos que esto va a ser muy duro. Hay alguien en el cuerpo técnico que dice que todavía hay que pasar el invierno nosotros y todos los demás. Y lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir compitiendo como lo estamos haciendo.
Bueno, y Manol, de verdad, disculpas, y la próxima semana, quizás sin ir más lejos, volvemos a molestarte. Eso es como vais a seguir sin caer. Siempre hay una buena oportunidad. Y si no, a las duras, también estaremos con el Baraka y con su entrenador, Imanol de la Sota. Eskerrik asko, agur.
Muy bien, eskerrik asko, agur.
Pues de manera un poco atropellada, pero yo creo que ha merecido la pena. Lo dejamos por hoy, Álvaro Rubio. Gracias, hasta mañana. Gracias a ustedes por su atención y compañía. Y, como no, John Ruiz por su trabajo al frente del control técnico. Mañana más deporte. Ahora continúa la información. Arrachaldeón.